Entonces, hermanos, hemos venido estudiando acerca de los niños, ¿cierto? Acerca de nuestras responsabilidades siendo padres con nuestros hijos. Y hace 8 días estuvimos viendo en la Biblia lo que menciona acerca de la corrección de nuestros hijos utilizando la vara, ¿sí? Estuvimos viendo varios textos. Quiero que leamos algunos textos para que complementemos lo que vimos hace 8 días. Voy a leer algunos proverbios que lo leímos hace 8 días para retomarlos y continuamos. Proverbios 13. Fueron varios pasajes los que vimos la semana pasada relacionados a la corrección. Proverbios capítulo 13. Verso 24. Proverbios 13, 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso lo leímos la semana pasada. Y ahí veíamos que corregir a los niños o castigarlos hace parte de una expresión de amor, ¿sí? Porque muchas veces pensamos que el amor es como darles todo y alcahuetearles. Pero resulta que el que no lo corrige, aquí está diciendo, es como si lo aborreciera. Y ninguno de nosotros pues dice, no, yo aborrezco a mi hijo. No, aquí lo está diciendo. El que tiene el castigo lo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. Y ese de temprano es desde que está chiquito, desde que nos levantamos por la mañana, tan temprano usted ya quiere corrección, desde temprano lo corrige. O sea que es una expresión de amor. Veamos Proverbios 23. Es una manera de repaso de lo que vimos la vez pasada. Proverbios 23. Verso 13. Proverbios 23. 13 y 14 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Sí ven lo que dice la palabra? Y es importante que aquí dice que lo castiguemos con vara, no con la mano, ni con chancla, ni con el cable de la plancha. Dice que es con vara, con vara. Y dice que no rehusemos hacerlo. Lo castigarás con vara, dice la Biblia. Si lo corrige con vara, no va a morir. Y sobre todo al final dice, lo salvará su alma del Seol. Entonces veíamos la vez pasada que el objetivo de la vara no es simplemente venir a pegarle. El objetivo es su alma. O sea, la vara sola realmente no sirve. Porque sola simplemente está tratando el cuerpo. Le pega, él siente el momento y ya. Pero lo que vemos la vez pasada es que acompañado a la vara debe de ir la instrucción. Porque de esa manera entonces va a recibir, va a padecer, ¿cierto? Va a ver que pecó y necesita ser corregido, pero luego necesita ser instruido para saber cuál es el camino que el Señor le ha marcado. Si solo nos dedicamos a corregir con vara, terminamos formando niños rencorosos, rebeldes, porque va a pasar que, digamos que como padres nunca jugamos con ellos, nunca estamos con ellos, pero sí estamos para pegarles. Entonces, ¿qué piensa el niño? Pues mi papá solo aparece para pegarme. Y eso genera resentimiento, ¿sí? Y rencor para con el papá o con la mamá. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que hay que corregir, pero al mismo tiempo hay que instruir y hay que acompañar y no simplemente el castigo físico, porque entonces el niño luego lo que va a hacer es, no va a hacer las travesuras delante de nosotros para que no le peguemos. Y delante de nosotros se va a portar bien, pero ya cuando está solo, va a ser el que siempre es. Y termina siendo como los fariseos, que los fariseos tenían una apariencia de piedad para que los vieran, pero su corazón tenía en otra cosa. Y eso no es lo que pretende la Biblia con esto. Hay otro pasaje que leímos la vez pasada en el capítulo 29 de Proverbios. Leámoslo. Proverbios 29, verso 15. Proverbios 29, 15 dice: la vara, mire cómo complementa, la vara y la corrección, son ambas cosas. La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará su madre. Entonces, lo mencionábamos, vara sola es una parte, pero hay que dar la vara con la corrección. Leíamos otro pasaje la vez pasada que decía, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces tenemos que complementarlos todos y ver que la vara viene acompañada de instrucción. Yo les mencionaba lo que el autor del libro que estaba siguiendo decía. Él decía, cuando el niño peca, porque vamos a corregir es el pecado, no mis caprichos, ¿cierto? Ni mi frustración, ni mi ira, porque uno muchas veces tiende a regañar o corregir porque tiene rabia. Pero lo que hay que corregir es el pecado. Cuando el niño peca, entonces lo llevo aparte y le explico, le muestro, mira, pecaste contra el Señor porque hiciste esto, esto, esto. ¿Qué dice la Biblia? Que la necedad está ligada a tu corazón. ¿Cómo se corrige? Pero la vara, ¿cómo es que dice? La necedad del muchacho está ligada a su corazón, pero la vara lo corregirá, ¿cierto? Pero la vara, entonces... hay que explicarle, pecaste contra Dios en este sentido y te voy a corregir porque esto dice la Biblia y debe ser corregido. Entonces, acompañado a la vara debe ir la instrucción, como dice acá, la vara y la corrección dan sabiduría. Pero entonces, si uno no lo hace así, porque, no, pobrecito el niño, no sabía, es que él es tan inocente. No, él resulta que se vuelve consentido, como dice acá, más el muchacho consentido avergonzará su madre. A su madre. Entonces, pasa con el tiempo de que el niño que no fue corregido, que no fue instruido, que no fue enseñado, termina avergonzando a los papás. Me hace pasar vergüenzas por desobediente, por grosero, por altanero, porque no tiene temor del Señor. Y finalmente pasa lo que dice la Biblia. Mire que la Biblia es muy sabia. Eso lo leímos la vez pasada. Y vamos a ir a Hebreos para que continuemos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Con este texto comenzamos la vez pasada desde el verso 5. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo... Hijo mío, entonces mire, está hablando de Dios como padre, refiriéndose a nosotros como hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea que Dios como padre nuestro nos disciplina a nosotros. Ese es el ejemplo que él nos da y con ese ejemplo empezamos la vez pasada. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Va el 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea que Dios Padre, cuando nos adopta a nosotros como hijos, entonces una expresión de amor que Él tiene para con nosotros, sabemos que dio a su hijo, y ahí vemos su amor. Sabemos que nos salvó, ahí vemos su amor. Pero una expresión también de su amor es lo que dice acá. Es la disciplina, es reprendernos, es azotarnos. Porque como hijos nos tiene que tratar, para que no seamos consentidos y luego lo avergoncemos. O para que no seamos desobedientes, sino para que entendamos lo que Él como Padre debe corregirnos a nosotros. Entonces aquí lo está diciendo la Biblia, y eso es lo que mencionábamos la vez pasada, el ejemplo que Dios nos da a nosotros como el Padre, y nosotros como sus hijos, es el ejemplo que nosotros debemos seguir para con nuestros hijos. Miren lo que dice el 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Sí ven? ¿Por qué Dios nos disciplina? Porque somos sus hijos. ¿Hay algún hijo que no sea disciplinado por su padre? Normalmente no, ¿cierto? Los papás deben disciplinar a sus hijos. Dicen el 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, Entonces sois bastardo y no hijos. Y esos bastardos son hijos que no son reconocidos, que no van a heredar, que no hacen parte de la familia, sino que son como ahí, como el arrimado. ¿Sí me hago entender? Entonces también, cuando yo meditaba en este texto, yo entendí algo. Muchas veces uno como creyente dice, pero todo lo que me pasa a mí, cuando empecé a buscar al Señor y vea de mal en peor y la situación de la casa y la salud y tal cosa. Pero mire estos que no son creyentes, cómo les va de bien y vea cómo prosperan. Pero uno muchas veces se compara de esa manera. Pero resulta que mire lo que está diciendo la Biblia, que Dios va a disciplinar a sus hijos. Los que no son hijos no los va a disciplinar. Los va a tratar luego en el juicio. ¿Sí me hago entender? O sea que el hecho de que nosotros estemos pasando por dificultades o por tribulaciones o por tratos del Señor es una muestra de que somos sus hijos y que nos ama. Y el hecho de que otros que no son creyentes no estén pasando por una situación similar está mostrando que son bastardos. No son hijos. Dios no les va a invertir tiempo disciplinándolos o tratándolos porque finalmente Dios va a tratar con ellos cuando venga el juicio. ¿Me hago entender? O sea que esto debe llenarnos de ánimo en el sentido de saber, uy, somos hijos legítimos, herederos y coherederos con Cristo, y por tal razón el Señor nos va a tratar. Sí, el impío prospera. El impío le va bien en este mundo. El impío nada le pasa. A nosotros nos cayó la roya, como uno dice, ¿cierto? Pero es porque el Señor está tratando con sus hijos, con nosotros. Yo no me voy a ir a disciplinar a la hija del vecino, porque no me corresponde, ¿cierto? Y porque yo haré lo que me corresponde con mi hija, pero la del vecino se encargará sus papás, ¿cierto? Entonces ahí pasa el Señor con nosotros, nos tiene que tratar porque somos sus hijos y nos tiene que perfeccionar. Y mire lo que dice después, en el 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. O sea, si nuestros papás naturales, cuando nos corregían y nos trataban, nos disciplinaban, aún a ellos los amábamos y los recibíamos, no hay espacio, los amábamos y los recibíamos a nuestros padres, ¿cuánto más imagínense con Dios, que es nuestro Padre, que sabe todas las cosas? Sigamos ahí leyendo. Dice en el 10, seguimos en el 10. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre y los Espíritus y viviremos? O sea, si yo, mi papá o mi mamá, que no se han portado bien delante del Señor, que han cometido sus errores, que han sido injustos, arbitrarios tantas veces, y los amamos y los respetamos, ¿cuánto más no lo vamos a hacer con nuestro Dios, que realmente es justo y santo y que conoce todas las circunstancias? Por eso dice acá, no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. O sea, realmente es la vida que vale y la reverencia que vale con respecto a Él. Dice del 10, y aquellos ciertamente por pocos días los disciplinaban como a ellos les parecía, o sea, nuestros padres. Pero Dios, para lo que nos es provechoso. Mire, ¿cuál es el objetivo que Dios nos discipline? No lo hace arbitrariamente. Ve lo que dice acá. Para que participemos de su santidad. O sea que el Señor nos está tratando ahora porque quiere que participemos de su santidad y preparándonos para que participemos de Él. Entonces, lo que el Señor hace con nosotros es para que participemos de su santidad, no es arbitrario. O sea que la corrección que nosotros tenemos que tener para con nuestros hijos tampoco es arbitraria. Debe tener un propósito, entender y mostrarles que han pecado delante de Dios y tienen que buscar al Señor y comportarse de acuerdo a las disciplinas del Señor, de acuerdo a la medida del Señor, para que ellos puedan participar del Señor también. ¿Me hago entender? No es arbitrario. La corrección no es porque a nosotros nos parezca algo o porque me ofendió y entonces voy a hacer una justicia propia. Es para que ellos participen de la santidad del Señor, así como nosotros somos tratados por Dios para participar de su santidad. Dice en el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Claro, a ninguno le gusta ser disciplinado, ni tampoco uno disfruta disciplinando a los hijos. O sea, eso duele. Pero luego dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso lo mencionábamos la vez pasada, y es que el objetivo es que dé fruto, pero el fruto lo vamos a ver después, en la medida que hayamos sido ejercitados en esa disciplina. Entonces, lo que vamos a ampliar hoy es cómo Dios nos ha dado ese ejemplo de Él siendo Padre, tratarnos a nosotros, disciplinarnos, pero con propósito, ¿sí? Con el propósito, aquí lo dice, participar de su santidad. Entonces vamos a ver unos ejemplos en la Biblia, cómo Dios lo hace. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Voy a leer el versículo 29. Deuteronomio 1. Esas son palabras de Moisés. Y ese en Deuteronomio está como el resumen de lo que Moisés vivió con el pueblo de Israel, porque él ya está entregando lo que le corresponde para ellos luego pasar a la tierra prometida. Entonces mire lo que dice ahí Dios por medio de las palabras que puso Moisés. Dice en el 29... Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, hablando de que ellos iban a ir a conquistar la tierra. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y miren el 31, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo. ¿Sí ven lo que dice ahí? Que Dios cogió al pueblo de Israel y lo llevó por el desierto, así como un padre ha cogido a su hijo. Piense por un momento, si uno siendo padre, ¿cuándo uno va a pensar en coger a un hijo y llevarlo a propósito por el desierto? Voy a llevar a mi hijo al desierto para que aguante hambre, calor, y para que aprenda y sea formado. Eso lo hacen tal vez en el ejército, ¿cierto? Pero uno como padre, uno nunca va a pensar eso. O va a decirle al hijo, mañana no le voy a dar comida a propósito para que usted sienta lo que es tener hambre y aprenda a valorar. Normalmente uno no lo hace. Y tira la comida y entonces uno va y le trae más comida. Ah, ¿no te gustó esta? Entonces te doy esa, ¿sí? O cuando se levanta en la mañana, nunca le va a decir, espero que hoy no te vaya bien ese de trabajo y tus compañeros se traten mal para que aprendas lo que uno nunca le desea eso al hijo, ¿cierto? Pero mire lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel como padre e hijo, lo llevó al desierto y con un propósito, o sea, no fue arbitrario. O sea, la corrección y el trato tienen que tener un propósito. Dice ahí, como el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y vamos a saltarnos a Deuteronomio 8. Porque ahí nos va a decir cuál fue el propósito. O sea, Dios no lo hizo arbitrariamente. Vamos al capítulo 8. Desde el 1. Entonces, el verso anterior nos mostró que Dios Padre cogió a Israel como su hijo y lo llevó al desierto a propósito. Y mira el propósito acá. 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os he ordenado hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. En el 2, vea lo que dice el 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y ahí dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si ve cómo coincide con lo que hemos venido tratando, que la corrección que nosotros debemos aplicar a nuestros hijos es hacia el corazón, no hacia el comportamiento. El comportamiento es un reflejo de lo que hay en el corazón. Entonces la instrucción, la corrección debe ser al corazón. Así hizo Dios con Israel. Lo llevó al pueblo, al desierto, pero no fue arbitrario, sino lo llevó para mostrarles qué había en el corazón de ellos. Y cuando uno lee lo que pasó en el desierto, ahí se da cuenta qué había en el corazón de ellos. Ellos confiaban en los dioses egipcios, preferían ser esclavos y volverse porque tenían comida asegurada, se quejaron del maná, se quejaron y querían carne una vez. que iban a morir de sed. Entonces Dios utilizó la disciplina para tratar con el corazón de ellos. O sea que nosotros cuando disciplinemos a nuestros hijos, sea con la vara, sea con la corrección, debe tener un propósito, tratar el corazón para encaminarlos al Señor. No debe haber otro propósito. Muchas veces uno se equivoca porque lo hace con ira, ¿cierto? Con rabia, porque uno quiere, se está frustrado y entonces se desahoga con ellos. Pero mire lo que dice el Señor y el ejemplo que nos da. Como un padre lo trajo al desierto para probarlos, para saber lo que había en el corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y mire cómo hace Dios como padre. Y te afligió y te hizo tener hambre. O sea, uno como padre, ¿cuándo se imagina hacer eso? Cuando uno piensa, no, es que yo voy a hacer que mi hijo sufra en estos días para que aprenda tal cosa. Uno normalmente no lo hace. Antes uno le da todo en bandeja de plata. No, pobrecito, él no es capaz de tender la cama, es que está tan ocupado. Pero realmente lo que está haciendo es un daño, ¿cierto? Porque lo está acostumbrando. Pero mire lo que hace Dios con Israel como su hijo. Lo afligió a propósito para que aprendiera. Nos corresponde a nosotros hacerlo de esa manera. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. O sea, con la prueba viene la provisión. Entonces yo no voy a ser arbitrario con mi hijo, yo quiero que él aprenda la lección, pero eso no significa que lo voy a dejar a la deriva, o que lo voy a abandonar, o que va a hacer que se enferme, ¿cierto? Sino que tengo que pastorear su corazón. Tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí en el 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. O sea, a pesar de la prueba, Dios estuvo ahí con ellos. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Imagínense ellos caminando en el desierto todo el tiempo. Y la ropa que tenían, el sol no la desgastó. ¿Qué pasa con la ropa de nosotros? Nada, la tierra, la arena, nada. El Señor los guardó. Ni los pies se le hincharon, no caminando todo el tiempo. Dice ahí en el 5, reconoce a sí mismo, mire, reconoce a sí mismo en tu corazón. ¿Qué quiere el Señor? Tratar el corazón por medio de la disciplina que nos aplica. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Ahí lo dice más claro que todo lo que hemos leído. O sea, así como Dios viene a tratar al hombre, así mismo nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos y castigarlos. Pero el objetivo es que reconozcamos en el corazón lo que somos, quién es Él, que nos hemos apartado de Él y debemos encaminarnos. El corazón. En el 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y miel. Imagínense todo lo que sufrieron en el desierto para luego venir a disfrutar de una tierra como esa. Pero el Señor tuvo que tratarlos de esa manera. En el 9, tierra en el cual no comerán el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendicerás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. En el 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y ve acá en el 14, y se enorgullezca tu corazón. O sea, si el corazón no ha sido tratado, cuando lleguen todos esos beneficios, ellos van a pensar, mira todo lo que tenemos, no necesitamos de Dios. Esta tierra es muy próspera, mire todo lo que dice, vides, ganado, minerales, cobre. Esta tierra es próspera, vamos a ser prósperos allá. ¿Para qué Dios pensaría en ellos? Por eso está diciendo ahí, no se enorgullezca tu corazón, porque Dios ya había tratado su corazón. Entonces ahí uno se da cuenta que el Señor tiene que tratar con nuestro corazón primero, antes de permitirnos ciertas cosas. Porque si uno la recibe cuando no está preparado, uno se aleja del Señor. Uno muchas veces dice, uy, Señor, ¿por qué no me bendices con, no sé, con prosperidad, cierto? Quiero una casa, quiero pagar las deudas, quiero tener un carro, tal y tal cosa, piensa uno. Pero ¿qué tal que el Señor le dé eso a uno y no se olvide de él? Uno no conoce cómo es el corazón de uno. Y así pasa, ¿cierto? O uno ya se siente tranquilo y como descuida la dependencia del Señor porque ya tiene sus necesidades resueltas. Entonces el Señor trata con nuestro corazón con el propósito de hacernos partícipes de su santidad. Llevó al pueblo de Israel al desierto con el propósito de que ellos conocieran cómo eran y los preparara para que cuando entraran a la tierra no se olvidaran de él. ¿Sí me hago entender? Cuando uno conoce esto, uno dice arbitrariamente, pero ese Dios tan arbitrario, mandar un pueblo al desierto porque le dio la gana, porque quiso. ¿Para qué? ¿Cierto? Ese Dios de la Biblia es muy malo, pero resulta que Dios tiene un propósito. Cuando nosotros corrijamos a nuestros hijos, debe tener un propósito, participar de la santidad del Señor, que reconozcan el pecado que han cometido para que entiendan que el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Y si no se arrepienten de sus pecados, van a ser condenados eternamente. Eso es lo que ellos deben de aprender. Cuando son groseros con los padres, están ofendiendo primeramente a Dios, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces hay que enseñarles. Desobedeciste, fuiste grosero con el Señor primeramente. El Señor te va a condenar por eso. Tienes que aprender a corregir, pero entonces es tratar con el propósito, con un propósito, así como Dios trata con nosotros. Mira que es el 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, o sea, Dios los hizo pasar por ahí, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Mira cómo termina ese texto. Para la postre hacerte bien. Entonces, cuando uno esté corrigiendo al hijo, tiene que estar pensando, hay que ejercitarlo, como leemos en Hebreos, hay que ejercitarlo porque esto con el tiempo va a dar un fruto apacible de justicia en los que ellos han sido ejercitados. ¿Y qué dice aquí el Señor? Él les pasó por esa prueba, esa disciplina, porque les iba a hacer bien después, a la postre, o sea, tiempo futuro, ¿cierto? Porque por eso dice allá en Hebreos, la disciplina ahora produce sino tristeza, a ninguno le causa gozo, a ninguno, pero después con el tiempo va a dar su fruto. Entonces así pasa con nuestros hijos, puede ser que en un momento determinado no disfrutan la disciplina, nosotros tampoco como padres, ¿cierto? Es maluco. Puede ser que el hijo se ponga hasta bravo con uno, lo que sea, pero el trato que le estamos dando ahora es para un fruto que va a dar después. Lo que le insistamos ahora es para salvar su alma, como leímos hace un momento. La vara va a salvar al muchacho, no morirá, o sea, no se va a perder del camino del Señor. Pero tenemos que hacerlo y ser perseverantes como padres. Así como Dios con el pueblo de Israel 40 años los fue llevando por el desierto. ¿Cuánto nos corresponde a nosotros con nuestros hijos hasta que ellos se vayan de la casa? E incluso cuando se vayan también, ¿cierto? Estar ahí mostrándoles cuál es el camino del Señor. Pero entonces es una tarea responsable nuestra a largo plazo, porque uno muchas veces se cansa y dice, pero si yo le he insistido, si yo le he enseñado, si yo le he mostrado, y él vuelve y cae, y vuelve y vuelve. Pero es algo de perseverar, como decían Hebreos, ejercitarlo para que a futuro dé fruto. 40 años estuvo Israel en el desierto, 40. ¿Cuánto nos corresponderá a nosotros con nuestros hijos? Y también cuántas veces le hemos hecho mal al haberles acomodado circunstancias en las que ellos tienen que ser tratados, ¿sí? Cuántas veces nosotros, por sus errores, tratamos de venir a enmendarlos y no les permitimos que ellos paguen las consecuencias para que aprendan la lección. Entonces, como padres también tenemos que ser así, porque Dios con nosotros no nos va a alcahuetear, Él nos va a perfeccionar para que participemos de su santidad. Pero uno como padre muchas veces no quiere que el hijo sufra. Entonces el hijo, no sé, se metió en una deuda de manera irresponsable y uno como padre va y le pasa la plata. Páguela, páguela. Pero que se gana pagándola si él va a volverlo a hacer. ¿Sí me hago entender? Entonces debemos que el Señor nos dé sabiduría porque como padres tenemos que seguir el ejemplo de Dios, que nos ha tratado de esa manera. Mire lo que es el Salmo 23. Salmo 23. ¿Se acuerdan cuando Dios probó a Abraham? Cuando le pidió a Isaac que lo sacrificara, ¿cierto? Y dice la Biblia, Dios probó a Abraham. Y luego que pasó la prueba, dice, ahora conozco, ¿cierto? Conocía que realmente creía en él y que le iba a obedecer, incluso estaba dispuesto a sacrificar al hijo de la promesa. Solo tenía ese hijo en su vejez. Pero decide en su corazón obedecerle a Dios antes que satisfacer su deseo y su anhelo como padre, ¿cierto? Entonces fíjense que Dios lo hace para mostrarnos qué hay en nuestro corazón, pero el objetivo que el Señor tiene con nosotros es que participemos de su santidad. No es arbitrario, o sea, el trato que el Señor nos da no es arbitrario, tiene su propósito. Mira el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, desde el 1. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Está hablando de él como pastor y nosotros como sus ovejas, ¿cierto? Pero mire lo que dice acá: tu vara y tu cayado. Son dos elementos. La vara es una vara, ¿cierto? Así recta. Y el cayado era una vara, pero como curva al final. Y resulta que el pastor entonces utilizaba la vara para defender las ovejas cuando venían a atacar a otros animales, pero también para corregir a las ovejas. Cuando la oveja se quería ir, le daba su varazo. Y con el cayado, cuando la oveja se desviaba, la traía así como del cuello y la volvía a encaminar. Entonces, el Señor dice que con la vara y con el cayado, si solo le diera vara a la oveja, la oveja seguía porque la oveja es muy torpe. La oveja no tiene buen sentido de ubicación, es ciega, ella ve corto y por eso ellas andan como juntas siempre. Ustedes se las han visto. Entonces, cuando ella se va desviando, le pega su varazo, pero la trae con el cayado y la vuelve a encaminar. Tiene que hacer ambas cosas. Y así nos pasa. Él está diciendo que Él es nuestro pastor y Él lo hace así con nosotros. Cuando el Señor nos tiene que corregir, nos disciplina. Pero al mismo tiempo que nos disciplina, nos encamina y nos muestra su verdad hacia dónde es el camino. Y que así deberíamos ser con nuestros hijos. Cuando el hijo se está tratando de desviar, bueno, hay que corregir con vara, hay que hacerlo. Pero no es suficiente solo la vara. Hay que hacer como con el cayado. Hay que instruirle y mostrarle cuál es la verdad. Hay que indicarle, mira, estás haciendo esto, pero la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estás hablando y yo te escuché decir tal cosa. Y eso no honra al Señor. Entonces hay que corregirlo y traerlo al camino, ¿sí? O la Biblia dice que andarás con sabios y serás sabios. Pero mira a los amigos que tienes. No honran al Señor. Mira de qué están hablando. Mira lo que están haciendo. Entonces hay que utilizar la vara y el cayado. Corregir, pero también encaminar. Porque si solamente le diéramos, si el pastor ve la oveja que se va y solamente le pega, ella no es capaz de volver solita. Ella se va a perder. Entonces tiene que coger el cayado y traerla. Y así pasa con nuestros hijos. Si solamente corregir significa pegarles, entonces va a recibir el momento, va, listo, me equivoqué, pero no va a saber cuál es el camino que debería seguir. Deberíamos instruirlos para que lo pueda hacer. Entonces mire el ejemplo que Dios nos da a nosotros, con la vara y con el cayado. Así nos corresponde a nosotros. La vara y la sabiduría, como leímos hace un momento, la vara y la corrección dan la sabiduría. Entonces, la corrección debe tener un propósito, encaminarlos otra vez, mostrarles la verdad, de dónde se desviaron. Ah, pasó esto y lo otro. Mira, la Biblia dice esto, la paga del pecado es la muerte. Por lo que hiciste, voy a corregirte de esta manera, pero mira, el camino a seguir es este. Y tenemos que hacerlo porque esa es nuestra labor, así como Dios lo hace con nosotros que somos sus hijos. ¿Sí me hago entender? Eso nos corresponde hacerlo. ¿Se acuerdan que el Señor dijo por ahí en Juan que Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas? Y el buen pastor da la vida por las ovejas. Y mis ovejas me oyen, me conocen y me siguen. Y me siguen. Entonces la idea es que nuestros hijos sean ovejas del Señor. y conozcan al Señor y le puedan seguir también. Nos corresponde a otros instruirlos para que ellos lo hagan de esa manera. Miren lo que dice Oseas. Vamos a leer Oseas capítulo 11. O sea, está después de Daniel. Once. O sea, es capítulo 11 desde el verso 1. Dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, mire la comparación que él está haciendo. Israel es el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, la descendencia de Jacob. Y dice que a mi hijo, o sea que él está asumiendo ser padre, y a mi hijo de Egipto lo llamé, o sea que está hablando cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto y de allá lo saca. Entonces, el padre y su hijo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué pasó? Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. O sea, Dios Padre llamando a su hijo, pero el hijo no quería, no quería, no quería. Entonces, ¿qué hace un padre cuando el hijo no quiere? Pues mientras puede, le insiste, le insiste y le insiste, porque es padre, ¿cierto? No, hay un vínculo que no va a perder. Dicen el 3, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. ¿Sí ven lo que está diciendo? O sea, estaba pequeño y él como padre lo cogía, lo cuidaba y lo encaminaba, aunque él, o sea, el pueblo de Israel no era consciente de lo que hacía. Porque uno muchas veces como padre dice, pero es que tan desagradecidos estos hijos que yo hice tal y tal, nunca se dieron cuenta tantas noches que pasé en vela, ¿cierto? Tantos sacrificios, tantas cosas que, y mira que aquí pasa lo mismo con Dios. Dios cuidando al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel ni se enteraba. En el 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Padre proveyendo para sus hijos, a pesar de la respuesta indiferente de sus hijos, a pesar de lo desagradecidos, a pesar de que el padre los llamaba, ellos se iban para otra parte. Mas, sin embargo, el padre cumple con su responsabilidad, le provee, lo guarda, lo cuida, lo acompaña, lo llama. En el 5, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. ¿Qué pasó entonces por la dureza de su corazón? Ah, bueno, no quieren servirme, entonces tengo que tratarlos. No quieren buscarme, entonces los va a poner otro rey que los va a subyugar, los va a esclavizar y los va a tratar. Pero entonces fíjese, cómo Dios quiere tratar a su hijo, el pueblo de Israel en este caso, que nos quiere tratar a nosotros, pero si nosotros no queremos buscarle y seguirle, entonces nos tiene que tratar a nosotros. Uno muchas veces se obstina con algo, como Sansón, que se obstinó con la Filistea. ¿Y cómo terminó Sansón? ¿Sí? Uno se obstina con cosas y decisiones, con un trabajo, con alguna decisión que hay que tomar, un negocio. Y el Señor le dice, no, 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 pero finalmente uno lo hace y luego el Señor tiene que tratar las consecuencias en uno. Uno tiene que asumir las consecuencias. Entonces aquí está diciendo en el 5, no volverá a tierra de Egipto de donde lo sacó, sino que el asirio mismo será su rey. O sea, va a poner otro rey para que lo esclavice. Y mire la razón, porque no se quisieron convertir, o sea, que no quisieron buscar a Dios. Consecuencias del acto que ellos mismos cometieron. Entonces Dios no está corrigiendo de manera arbitraria. Hay un pecado en ellos que tiene que mostrarles y tiene que tratarlo de esa manera. Dicen el 6, caerá espada sobre sus ciudades, consecuencia de lo que está pasando y de la forma en que lo va a tratar. Y consumirán sus aldeas. Va a pasar eso en el pueblo de Israel o pasó. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Hijo, tú tomaste tal decisión, te equivocaste, sí, tienes que asumir las consecuencias. Te acompaño, estoy contigo, pero asumir las consecuencias. Porque acá está diciendo, a causa de sus propios consejos, nos pasa a nosotros también. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. O sea, imagínense Dios como padre, ¿cómo se sentirá? ¿Cómo se siente un padre cuando no es correspondido por su hijo? Así mismo pasa Dios para con nosotros. Mi pueblo está herido a la rebelión contra mí, aunque me llama el Altísimo. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Entonces pasa como los fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque han hecho las cosas externamente, han corregido el comportamiento, pero no han corregido el corazón. Sigamos en el 8. ¿Cómo podría abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Mire lo que siente Dios Padre para con su hijo. En el 9, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. O sea, ¿qué hubiera hecho uno si uno ve que alguien le corresponde de esa manera? Uno quiere hacer justicia, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, no sé, prepara un plato y uno se esfuerza harto y lo entrega a la persona que se lo preparó, no sé, en la casa, un invitado, y no le corresponde como uno esperaría, no dicen nada, no lo valoran. ¿Cómo se siente uno? Siente como rechazado, ¿cierto? Como que, uy, todo lo que yo hice y ninguno dijo nada. Y mira lo que está diciendo Dios. Todo lo que hizo por el pueblo de Israel, el pueblo no le correspondió. Pero a pesar de eso, no iba a pagarles con su ira. Porque era un padre, era Dios santo para con ellos. Dicen el 10. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. El 12. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Entonces fíjese cómo Dios nos da el ejemplo. Da todo por sus hijos no le corresponden, entonces tiene que tratarlos. Pero tratarlos con un propósito, no arbitrariamente. O sea, nuestra corrección debe tener un propósito, instruir el corazón de nuestros hijos. Y terminemos con Romanos 8. Verso 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y al recibir el Espíritu Santo somos hijos de Dios. El 15, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa era una expresión que solo los hijos legítimos en la casa podrían decirle a su papá. Los otros hijos no le podían decir Abba Padre, como decirle papito. Entonces, está relacionado con lo que leímos al principio, que decía que si no nos trata como hijos, si no nos disciplina como hijos, seríamos bastardos. Los hijos no reconocidos no podrían decirle Abba Padre. Dicen el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que el hecho de ser hijos de Él, de Dios, implica padecimiento también. Implica trato, para que de la misma manera en que somos tratados, podamos participar de su santidad. Y aquí está diciendo, para que con Él seamos también glorificados, para que cuando venga el Señor en gloria y nos resucite o nos arrebate, podamos ser transformados, nuestro cuerpo pueda ser glorificado y podamos recibir esa transformación de acuerdo al trato que hemos tenido antes. Eso lo estudiamos la vez pasada, hace días, lo que llamamos el peso de gloria, ¿se acuerdan? Entonces, el trato que el Señor está haciendo con nosotros ahora va a tener su fruto cuando Él venga por nosotros. no es algo instantáneo, sino que va a ser después. Pero entonces fíjese, todos los ejemplos que vimos, que el Señor sí trata, como padre debe corregir a sus hijos, pero con un propósito, para que ellos participen de la santidad de Él. Entonces nosotros como padres debemos corregir a nuestros hijos con el propósito de que ellos participen de la santidad del Señor. No es arbitrario. Entonces, hermanos, ¿qué quieren?